Hola, un placer saludarte. Soy José Luis Intriago y esto es el ABC de MexFit. Esas anécdotas del bienestar integrativo para un cumpleaños. Llegamos al año 1 y es momento de no olvidar algunos puntos importantes. Eres bienvenido a esta entrega donde recopilo 10 anécdotas, donde la relación causal entre lo incómodo, el mal sabor de boca o el fracaso en el pasado, con el éxito en el futuro y un aprendizaje brutal, sí existe. Comprobado está que lo que no te mata, te hace más fuerte. MexFit.
Es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, perspectivas, anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá a escucharse igual.
Si acaban de incorporarse a este concepto auditivo, no has tenido la oportunidad de familiarizarte aún del todo con lo que hacemos. Durante los primeros episodios de MexFit, realizábamos una sección denominada Anécdotas MexFit, donde cada invitado o MexFitter compartía vivencias, experiencias, momentos que iban relacionados con las tres primeras letras del concepto fitness, o sea, fit. Se conjugaban así una fabulosa, una importante y una terrible. En esta ocasión les voy a presentar este anecdotario de 10 intervenciones, 10 momentos incómodos, 10 anécdotas que en su momento causaron dolor, tristeza, pero hoy son pilares de aprendizaje, bases de sabiduría del bienestar y madurando la mente y la conciencia, hoy hasta risa nos ocasiona recordarlas. ¿Preparados? Aquí el banderazo de inicio. A lo que no te mata, te hace más fuerte en 10 momentos. Cabe hacer mención que si bien es un top 10, por decirlo de alguna manera, o un listado en orden, las 10 anécdotas no son de menor a mayor esfuerzo o de mayor a menor gravedad o importancia o notabilidad o preferencia. Pero eso sí, sí son 10 momentos de aprendizaje para que esta vida no sea tan compleja. Como decimos en el mundo fitness, que sirvan para robar golpes. Esta selección la inicia el MexFitter invitado en el episodio número 32, denominado Como eres en el juego, eres en la vida. Jaime Carrasco platica y recuerda que una separación amorosa lo rompió en 1000 pedazos, pero consiguió convertirlo en algo que agradece muchísimo. Recordémoslo juntos.
Sino de que me apoyó, más bien me dio la oportunidad y me bendijo con la oportunidad de derrumbar todo lo que yo creía ser. Entonces, en el momento fue terrible, por supuesto. En el momento, y te soy completamente sincero, yo pensé en suicidarme. Uh-huh. Por un segundo de mi vida, por un segundo, eso sí te lo puedo decir, por un segundo.
¿Te pasó por la cabeza?
Sí, claro, y te lo puedo contar sin ningún problema, y por eso soy tan empático con las personas como mi prima. Uh-huh. Porque sé lo que se siente. Okay. Lo recuerdo perfectamente, había terminado de platicar con ella, entro a mi casa, apenas abro la puerta de mi cuarto, caigo de rodillas, de verdad ya no pude más, o sea, era de que ya no pude, caigo de rodillas, me pongo así, me recuesto en la cama y a llorar y a gritar como loco, de verdad era un dolor impresionante, sentía literal la muerte. Y cuando ya no pude más, cuando estaba cansado de llorar y de gritar, dije, ¿sabes qué? Estaría mejor muerto. Uh-huh. Así al menos ya no sentiría. Okay. Fueron unos segundos y después fue, ay, no es cierto que estás diciendo, nada que ver, vaya, reaccioné rápido, ¿no? Uh-huh. Pero sé lo que es estar en el fondo. Entonces, creo que eso fue lo más terrible. ¿Y por qué digo que me dio la bendición de destruir todo lo que creía ser? Porque yo creía que me iba a casar con ella. Creía que era la única y la última y el amor de mi vida. Y ya teníamos la, historia impresionante y éramos el romance de la universidad. Okay. O sea, era una historia que todo el mundo nos decía, oye, es que ustedes parecen artistas, no sé qué. Uy, el ego, ¿sabes qué te hace? Somos la pareja de telenovela, perfecto. Yo me creía un chango de telenovela, ¿sabes? O sea, me creía el príncipe, no sé qué, de Disney. Y eso realmente no soy. Uh-huh. Realmente no soy eso. O sea, me vino a derrumbar todos mis propósitos, mis falsos propósitos de vida. Entonces, al mismo tiempo, me dio la gran oportunidad de reconstruirme. Entonces, esa anécdota que en un momento fue terrible se convirtió, si te das cuenta para arriba, en la más importante también.
Claro.
O sea, vino entrelazada. Uh-huh. Y esa anécdota terrible me hizo tomar la decisión más importante de mi vida.
Oh, muy cierto. El dolor es inevitable, pero pues el sufrimiento siempre será opcional. Y aunque forman parte de la vida misma, debemos reconocer que sufrimos innecesariamente. Algunos casos por puro drama o, viralmente hablando, hacernos las víctimas. Sí, exactamente, así mismo. Debemos tomar responsabilidad de lo que sucede, generar conciencia y recordar siempre que ante toda acción o decisión habrá una reacción. El segundo momento sucede en el episodio número 15, con nuestra Mex Feeder Carla Jiménez, que no come carne y tampoco le gusta la lechuga. Ella nos platicó cómo en ocasiones el hambre, la convivencia social, aunado a tu estilo de vida, generan ciertos momentos incómodos.
Afortunadamente, en la profesión no me ha tocado como afrontar algo así que yo diga chin, ¿no? Una confrontación terrible o una experiencia mala con esta parte, pero me acuerdo mucho una vez que era el cumpleaños de quien en ese entonces era mi suegra, ¿no? La mamá de mi exnovio, y fue como, ok, vamos todos a comer a los mariscos. Y yo, chin, ¿no? ¿Qué voy a comer? Y fue un batallar tremendo porque, digo, creo que un truco también cuando uno lleva esta alimentación es como hacerse el mejor amigo del mesero, pero ese día, no te miento, José Luis, 3 veces me llevaron mi pedido y yo les decía, por favor, sin mariscos, sin nada de animal, y llegaba y le ponían pescado, o le ponían camarón, o entonces yo le dije, ¿sabes qué? O sea, basta, ¿no? Entonces, la verdad me dio mucha pena porque cuando uno tiene hambre se pone bastante frío, sí, bastante delicado. Yo tenía muy mal humor. Entonces, como que el hecho de estar con tantas personas y yo estar malhumorada, tener hambre y no poder comer, para mí se fue, la verdad, bastante frustrante y terminé comiendo, no sé, tostadas con guacamole, una cosa así ese día, y fue bastante, bastante frustrante, ¿no? Entonces, pues, la verdad, sí son cosas que pasan, tampoco vamos a negar que de repente las personas, pues, todavía no están en nuestra misma sintonía y, pues, nada, son anécdotas que pasan.
Empatía. Así se llama y así se le dice. Empatía. Es lo que en muchas ocasiones nos falta con el prójimo y lo que consigue generar casi el 85% de los problemas con el de junto, con tu vecino o con el que se te atraviesa enfrente. Nuestras realidades siempre serán diferentes, eso sí, pero muy importante darnos cuenta que cada persona tiene una lucha distinta y no merecemos ni señalar, juzgar o creernos poseedores de la verdad absoluta. Es momento de la tercera intervención. Es de los primeros episodios. Un MexFit recién nacido, pero ya con toda la actitud. La historia es en voz de nuestra MexFitter, María Elena Slame. Ella relata cómo sufrió una lesión en el tobillo y con ese gran inconveniente se subió al escenario a cumplir con su pasión, porque siempre debe de existir disciplina.
Y bueno, yo bailaba un dueto con un compañero bailarín en ese momento, era una coreografía lírica, le llamamos al género una especie de jazz lírico. Entonces, esa coreografía yo la monté porque es una experiencia vivida mía y entonces yo quise plasmar lo que yo había vivido en ese momento. Te lo cuento de rápido, bueno, fue una ruptura amorosa, entonces yo andaba que me rajaba la vena, ¿no? Y entonces los artistas somos, y digo artistas somos porque lo somos, los ¿sí? que creamos arte, somos artistas, ¿no? Claro. Y entonces somos muy dados a plasmar nuestra vida en nuestro arte. Y entonces pues yo estaba muy chava, yo creo que yo tenía como, no sé, 20, no sé, 23 años. Hace una cosa poquito. Sí, hace poco. Muy poco. Y entonces yo quise desahogarme de esa forma, bailando. Era lo mejor que yo sabía hacer. Y entonces un día me fui al salón donde yo en ese momento trabajaba, pedí permiso, me lo prestaron y me puse a crear mi pieza coreográfica. Y entonces invité a mi compañero y le dije que si quería bailarlo conmigo y me dijo que sí. La montamos, todo iba perfecto, yo ya me estaba desahogando divinamente y entonces en el ensayo, un día antes de la función, uh-huh, en el ensayo general, en uno de los saltos que yo hago, caigo mal, se me dobla el tobillo y a grito yo en el piso. Y entonces ya daba yo clases. Entonces dos de mis alumnos pues corrieron a verme y les dije, por favor, vayan a la farmacia, tráiganme un desinflamatorio. Me hicieron favor de apoyarme. Había una farmacia luego junto a donde yo trabajaba. Y entonces me llevaron al desinflamatorio. Yo ya me estaba automedicando y entonces yo me tomaba el medicamento y todo. En ese momento yo dije, yo tengo que bailar. A mí no me interesa que este pie parezca elefante, porque no fue fractura, gracias a Dios, ni fue un torzón que me di y que me llevó a una especie de esguince. Uh-huh. Y entonces yo investigué con quién ir, fui con el médico que me dijeron y este médico me dijo, pues tienes de dos opciones. Y la primera, pues no me vas a hacer caso porque ya te conozco. La primera era no bailar. Y la segunda era inyectarme, ¿no?, un medicamento que me iba a ayudar mientras estuviera la función, pero que la condición era que yo al otro día tenía que
reposar
una semana. Yo dije, lo que quieras, pero yo tengo que bailar. Y a mí me inyectaron, mira, ya ni me acuerdo. Yo era capaz de inyectarme hasta hormona de caballo en ese momento, con tal, ¿no? Porque así soy de apasionada. Entonces yo dije, no, yo esta pieza la tengo que bailar. Hay una responsabilidad porque yo bailo. Aparte de que yo bailo, están mis alumnos, ¿quién los va a dirigir? Y entonces, ¿no? Y me hicieron llevar una cubeta con hielo. Yo me tenía que estar poniendo hielo cada vez. Aparte, yo no bailaba una pieza, José Luis. O sea, yo bailaba 80, ¿no? ¿Ah? Entonces, tuve que bailar lastimada. Y otra pieza que la bailaba yo con un zapatito de carácter que lleva un poquito de tacón. Uh-huh. Me tuve que vendar el pie con una venda color carne. Y yo creo que toda la energía del mundo se postró en mí hasta ese momento porque el dolor fue muy grande un día antes. Y tanta fue mi amor y mi pasión por lo que me gustaba hacer, que entonces yo decidí bailar. Y me creerás que mientras bailé no sentí dolor. Yo me levanté y yo vi cómo. Y entonces es ahí donde descubres una fuerza interior impresionante, motivada por el amor, por la pasión y por la disciplina que tú tienes. Porque al final de cuentas dije, bueno, si de plano mañana después de esto yo no puedo apoyar el pie, pues se va a tener que quitar mi participación, pero yo tengo que estar ahí para que mis alumnos me vean, porque ellos tienen que recibir indicaciones. Y a mí siempre me quedó claro mi responsabilidad de ser maestra hasta la fecha. Es una gran responsabilidad, tus alumnos te necesitan. Y entonces, esa es una bellísima anécdota de muchas que tengo, pero todas las donde hemos ganado trofeos son muy bonitas, pero esta la recuerdo siempre porque yo saqué mucha fuerza interior para poder estar en el escenario.
Pareciera que estas historias breves, probablemente entretenidas actualmente, en su momento fueron complicadas, absoluta y rotundamente complejas. Además, ayuda en exceso que todos los mixfeeders son excelentes storytelling, sin excepción. Así que esto se pone interesante. Llego al momento número 4 de este programa especial del ABC de MixFit. Recuerda, las anécdotas del bienestar por un cumpleaños. Recordándote que esta selección de experiencias fueron platicadas en su momento de forma no premeditada, pero todas pueden ser utilizadas a modo de ejemplo, ilustrando o iluminando nuestra propia situación actual al conocer que para momentos incómodos nadie está exento. Del episodio número 48, llamado Al mundo le hacen falta soñadores, nuestro mixfeeder Javier Gasca narra cómo de niño y adolescente sufrió de bullying, tan severo que fue a parar al hospital y un cambio de escuela fue necesario.
Como hay muchos, pues, como etiquetas, reglas que pone la sociedad de acuerdo a los deportes, como que dicen, bueno, la gimnasia no la deben de practicar los niños, es deporte de niñas, y pues durante mis 6 años de primaria sufrí mucho bullying por eso, decían que era gay por hacer gimnasia. Lo más chistoso es que tuve un buen de noviecitas en toda mi primaria. Ajá. Porque pues me veía más fuerte que todos los demás niños, me veía más hábil a pesar de que ciertos esfuerzos a veces me provocaban como la crisis asmática, que de hecho, bueno, fue asma infantil, después de los 12 años ya nunca tuve ningún problema, pero pues de ahí dejé de hacer gimnasia prácticamente 3 años, los 3 años de secundaria, por lo mismo, porque planta, pues que te carguen carrilla todo el tiempo, pues también no está chido. Y creo que no tuve como la madurez suficiente para hacer a un lado pues las críticas y ese tipo de cosas. Porque fíjate que los 6 años de primaria, mi mamá trabajaba en la primaria como maestra donde yo iba. Entonces, pues como no me iba mal, o sea, no, en la primaria, pues prácticamente es que no soy una persona que se puede decir tonta. Soy muy inteligente, nada más que soy flojo. Porque pues en esos lapsos, pues yo sacaba así literalmente, ¿no? De 10 a 9, 10 a 9, 10 a 9, puro 10, 9, puro 10, 9. Pero cuando empiezan a ver que tengo habilidades en los deportes y eso, muchos chavitos que igual quizá no con mala estructura o mal somatotipo y que también eran hábiles para cosas como el fútbol, que a mí no me gustaban, de repente, es que tú te crees mucho porque tienes el abdomen marcado, y es que tú te crees mucho porque te puedes parar de manos. Entonces, haz de cuenta que en 13 te crees mucho, era de repente ahí salía el otro, es que aparte eres gay porque... como haces gimnasia, le ves el no sé qué a todo el mundo, y yo, no puede ser posible. Y como, bueno, mi apellido es Gasca, había mucha gente que con tal de molestarme me decía Vasca, y pues ya sabemos qué significa Vasca. Entonces, pues como que sí fue un poquito conflictivo, pero era más que nada porque como mi mamá era la maestra en la escuela y así, entonces como que decían, es que le va bien porque lo prefieren por ser hijo del profesor, ¿no? Uh-huh. Luego, cuando entró a la secundaria, el primer año igual, que aunque ya había dejado de entrenar, como todavía hacía cosas de gimnasia, le llamaba la atención a las chavitas y pues a mí me gustaba, pero había chavos que físicamente se veían más grandes que yo, o sea, se veían más viejos que yo, más, incluso hasta más fuertes. Había otro chavo que hacía crowbox y se veía más fuerte que yo. Y el chavo igual, o sea, me cargaba carrilla bien cañón, el mismo que era gay, literal, me pegaban, me zapeaban, o sea, yo era el güey más bulleado de la escuela. Pero como las niñas también creían conmigo, eso les dolía más y me molestaban con más ganas. De hecho, el primer año saqué casi 10 de promedio y en el segundo, pues la neta ya no me dejé, o sea, como que me entró un cambio ahí medio raro. Y aunque ya no estaba haciendo gimnasia y ya estaba gordito, porque de hecho estaba gordito, ni que había dejado de entrenar, pasó algo muy raro. El chiste es que ya no me dejé que me golpearan. Hasta que un día un chavo me jaló de las piernas. Yo estaba cerca de la puerta del salón y se me quedó el cuello en el marco de la puerta. Entonces salí con collarín de la escuela. De hecho, yo no me acuerdo mucho de ese momento porque yo reaccioné cuando estaba abrazado de un barandal y me estaba sangrando la sangre. La nariz, perdón. Y no me acuerdo, de qué pasó hasta que yo reaccioné que estaba agarrado del barandal. Pues como a la semana o dos creo que me quitaron el collarín. Y el chavo que me lastimó había sido mi amigo, pues le pegué. O sea, al menos yo lo agarré de frente y sí le dije, oye, ¿sabes qué? No sé qué, ¿sabes qué? Me tiró un golpe, se lo quité y pues lo agarré. Y como a la semana, saliendo de la escuela, me agarraron a palos con unos chavos. Y me aventé como mes, casi 2 meses que no entré a la escuela. Mis papás me iban a dejar y yo no entraba a la escuela, me iba hasta que les hablaron. Ya que les hablaron, pues hubo un día que quise entrar, que fue el día que les hablaron, pero pues me amenazaron y me fui a mi casa. Como ya sabía yo que mis papás no estaban hasta tarde y normalmente luego llegaban después de que yo de la escuela, o que decía yo, bueno, no se van a dar cuenta, me fui a mi casa cuando les hablaron y la neta es que yo estaba llorando, o sea, yo ya tenía miedo de ir a la escuela.
Cierto es el refrán mexicano, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Pero hay más razón en decir el respeto al derecho ajeno, es la paz. El abuso físico, mental o verbal es sumamente reprobable. Y si estuviéramos realmente conscientes del daño psicológico que genera este acoso en cualquier persona, Y si no es tratado, corregido o detenido, las consecuencias son terribles. Padres de familia, jamás será este espacio como un consejero o experto en cómo educar a nuestros hijos, pero sí observemos con detenimiento el comportamiento de ellos, tanto del que es abusado como el que se comporta como abusador. La violencia nunca tendrá buenas conclusiones. Fomentemos en todos los niños y jóvenes el respeto, la empatía y la inclusión, porque nuestras escuelas lo necesitan y bastante. Vamos al número 5, que pertenece a Miguel Coronado, del episodio 16, titulado Forja tu masculinidad. Él nos platica de obscuridad y que al enfrentarla no será nada fácil, pero aligera un chingo el camino de vida. Además, descubrir que piensas diferente y ser señalado por hablar sobre masculinidad le ha traído, pues, ciertas situaciones complicadas.
Pues yo creo que la parte dolorosa, ¿no?, del proceso, que enfrentar mi sombra, un concepto de psicología, donde están todas estas partes inconscientes que se van guardando, todas estas heridas, voltear a verla y a empezar a vivirlas, aceptarlas, que es lo que ya te decía que viví con la figura paterna. Eso fue doloroso. Me entendí débil, me entendí con necesidades y con heridas, pero a partir de ahí creo que pues he trabajado muchas cosas y he podido mejorar. Y bueno, a lo mejor otra cosa terrible es que de pronto la gente te señala, ¿no?, por tus ideas, por tus maneras de pensar, que te tachen de volada de misógino y de homofóbico y de cosas así que no tienen nada que ver con la realidad. Pero bueno, a la gente le encanta estar de metiche y de estar atrás de su computadora y andar jodiendo gente. Entonces, bueno, también me ha tocado. Pero, pues bueno, yo creo que esas son algunas cosas negativas, ¿no? Y que viene en paquete. Sea lo que sea, aunque pienses de la otra manera, nunca falta un conservador así súper intenso de Biblia en mano que te va a decir, no, tú también estás todo mal. Entonces, creo que a todos nos pasa.
Vamos a utilizar la jerga lingüística del mexicano con esta frase: ningún pinche chile les embona. Y lamentablemente aplicable porque existe cada espécimen que definitivamente creo fueron traídos al mundo para venir y hacerla de pedo por todo. Solo recuerden que a la gente metiche no la quieren en ningún lado. Bueno, basta. Demasiado coloquial anda el host y le brota el código postal bastante fácil. Estamos a la mitad de la selección. Lo que no mata te hace más fuerte en 10 momentos. Dentro de la celebración del año 1 en el ABC de Mexfit. Aquí deberíamos poner una bonita canción para descansar la voz, pero el algoritmo de las plataformas de streaming, pues nos bajarían el programa o le pondrían mood o bueno, una X. Y tampoco les voy a cantar porque ya me hicieron notar que bendito sea que aprendí a entrevistar gente, porque de cantante nada más, no joven, ahorita no, gracias. Vamos mejor a escuchar el momento número 6, la anécdota del episodio número 21, que lleva la personalidad de nuestro Mexfitter José Luis Mayet, donde platica que una situación fue tan delicada que decidió cambiar el giro profesional. Ahí aplicamos el es de sabios cambiar de opinión.
Estaba yo estudiando hipnosis. Y aunque ya había yo practicado y no me gusta hacer tanto hipnosis porque en cada persona es diferente, cada persona reacciona diferente a la hipnosis, me dice uno de mis pacientes, quiero que me hipnotices. Y yo digo, pues sí, sí te puedo hipnotizar, no hay bronca, pero pues, o sea, no estoy como al 100%, no soy especialista en hipnosis. Uh-huh. Tengo el conocimiento, el dominio, pero no soy especialista. Pero me dijo, hipnotízame. Y pues va, que lo hipnotizo, ¿no? Uh-huh. Y esta parte a lo mejor un poquito del ego profesional de decir, sí puedo hipnotizar, ¿no? Uh-huh. Y el control mental y lo que tú quieras. Pero después de que saqué del trance a la persona, o sea, me costó trabajo regresarla. No sabía yo cómo regresarla. En ese momento, ya tiene años, uh-huh, no sabía yo cómo regresarla del trance. Y bueno, a las de mil, tomó conciencia y me dice, ¿qué me pasó? Y yo le dije, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, ¿qué día es hoy? Tal, ¿dónde estás? Acá. Yo dije, dije, a la madre.
Ok.
Sí.
Digo, no, digo, creo que...
Dije, no. O sea, no me meto otra vez en esto. Ajá. A menos que ya me super mega especialice.
O sea, estrictamente super necesario, como sí. podemos decir.
Okay. Porque hay personas que lamentablemente, y lo voy a decir, conozco profesionistas que sin ser psicólogos... Uh-huh. Se aventaron incluso a hacer hipnosis, a lo mejor porque tomaron un curso, uh-huh. ¿sí? Y es muy delicado. Okay. Porque si la persona no la regresas de ese trance, se puede quedar ida, o sea, se pierde la conciencia. Entonces okay. Fue una experiencia que dije, no, perdóname, Freud, no lo vuelvo a hacer, perdóname, Diosito.
Ok, a todo digo, Buda, Jehová,
a todos, por favor. A todos, Krishna, ¿no?
Sí, digo, por favor, perdóname por...
Por eso cambié mi enfoque, porque anteriormente yo quería especializarme en hipnosis y cambié el enfoque y dije, no, a ver, yo trabajo con la parte consciente, ¿sale? ¿Me estás escuchando? Sí, ¿estás aquí en el planeta Tierra? Sí, ok. Entonces, trabajo con el consciente. No trabajo, no me voy a meter a hacer regresiones, no me voy a meter a hipnosis, no me voy a meter a otras áreas que no es lo mío. Y bueno, pues se aprende, ¿no?
Puedes unirte a la comunidad MexFit en redes sociales. Búscanos en Facebook como MexFit, en Instagram como MexFit Podcast. E intégrate a nuestro grupo Mexfitósfera en Facebook. Ahí, tanto esta producción, este host y la mayoría de nuestros Mexfeeders forman parte de la comunidad y compartimos contenido exclusivo tanto de nuestro podcast como de las actividades que cada uno de ellos tiene en su camino. No es de pensarlo mucho, es de actuar. Ahora te comparto una anécdota que, a pesar de consistir en un fuerte golpe físico, todos los involucrados terminaron a las risas y carcajadas, hasta un servidor cuando le fue contada la anécdota. Eso me hace siempre preguntarme, cuando alguien se golpea, tropieza o se cae frente a más personas, ¿por qué todos terminamos a las risas? ¡Oh, gran enigma! Esto sucede en el episodio número 36 con nuestra Mexfeeder colombiana, Tere Rueda.
Tengo una terrible que te va a causar mucha risa y sobre todo le causó a mi cuñado. Yo soy lo más torpe del mundo entero. O sea, yo ya he aprendido a caminar porque yo me caía con todo, me le pegaba con todo. Mi esposo me decía que yo regaba un banano. Imagínate lo que es una banana, regar una banana. Ajá. Y un día entrábamos a una pescadería y bueno, entramos a la pescadería, bueno, y salimos con nuestros pescados. Yo no me di cuenta, que la cortina la habían bajado y yo
rebotaste
y caí.
Como las caricaturas, rebotaste.
Como las caricaturas, literal. Y yo aquí pues muerta y él se reía y yo estoy muriendo aquí con un chichón. Y lo único que hacía era reírse y yo decía, lo voy a matar, o sea, ayúdenme a pagar. Esa fue terrible. Todavía se ríe de eso. Y además todos los de la pescadería, ninguno, todos hombres, ninguno me ayudaba y todos se reían a la par. Y yo era como, ¿sus manes qué les pasa?
Una experiencia normalmente logra conseguir que cambiemos o transformemos nuestra vida en mayor o menor grado. Y poder escuchar las experiencias que comparten otras personas explicando qué aprendizaje les dejó o qué acciones les incitó a tomar, si echamos conciencia, esa experiencia de aprendizaje puede ayudarnos a enfrentar mejor una situación, un desafío o un problema complejo que se nos presente en un futuro. Creo solo faltó citar esto en formato APA porque se escuchó un poco educativo, por no decir ñoño. Pero no por eso dejará de ser cierto. Pasamos a la anécdota platicada en el episodio número 8 por nuestro Mexfeeder Gabriel Lartigue. Pareciera mentira, planeada o hasta sacada de novela de las 9, pues el fracturarse un hueso en 3 ocasiones, 3 años consecutivos, en el mismo rango de días y mes, es para incluirlo en un libro replay.
Ay, perdón, aún Eran señales divinas, yo digo, no nada de divinas tiene de bonito, sino de divinas de Dios. Hace 6 años me rompí los ligamentos de la rodilla, me los operaron, me los deshice, me operaron los ligamentos y los meniscos, ¿no? Pero un año después, en Sábado de Gloria, me rompo el cúbito, okay. Me rompen el cúbito jugando fútbol de un rodillazo. Y un Sábado de Gloria, 40 años antes a mi papá, en el mismo torneo, el mismo brazo, se lo fracturó.
¿En serio?
En serio. Un año después, Sábado de Gloria, ajá, me vuelvo a fracturar en otro torneo igual de fútbol, pero ahora, ya no se ve, me rompo este brazo, también me pusieron placa, tornillos y demás. Un año después, ya no quise jugar, fui a entregar, mi padre falleció 2 años antes de eso, ya no quise jugar, fui a entregar su ropa y cosas a dispensarios y demás, ese día dije, y a los 15 días me vuelvo a fracturar, me vuelven a fracturar y entre las tres hay 15 días exactos de diferencia, una fue el 29 de marzo, la otra fue el 14 de abril y la otra el 29 de abril.
Estamos hablando de años diferentes.
De años, ajá, diferentes. Okay. Sí, nada más que Semana Santa ves que cae.
Sí, 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 salteado, por decirlo, dependiendo de las fechas.
Sí, muy, muy chistoso todo eso. Digo chistoso, pero a la vez, ¿por qué lo platico? Es algo terrible, yo llegué a echar madres de todo, ¿no? O sea, porque a mí, no le estoy haciendo daño a nadie, caray, no sé qué. Además, la última fue 15 días después de haber, de que nació mi segundo hijo. Entonces, yo soy un padre muy activo, ¿no? O sea, yo los baño, etcétera. Entonces, pues había mucho, mucho problema, ¿no? No nada más me emproblemaba el hecho de fracturarte y gastar en la operación y todo eso, sino todo lo que conllevaba. ¿Qué es lo que pasa con estas fracturas? Que cada vez me empujaron más a correr, y no porque me haya dado miedo el fútbol, sino porque cada vez que me operaban eran operaciones muy chistosas, porque como eran de golpe, uh-huh, el hueso se estallaba y se rompía en 3 partes, entonces tenía que esperar un poquito más de lo normal, aunque me ponían placa, metían un tornillo cruzado y me tenía que esperar entre 3 o 4 meses para volver a jugar. Entonces, mientras me ponía yo a correr, y así fue como empecé a hacer el ultramaratón. Mi esposa hizo un ultramaratón, me encantó verla, me enamoré fue una de las mejores carreras de México, le fue muy bien, y además vi la camaradería, imagínate, 1500 corredores, más de 1500, 5000 personas, 20 y tantos países, 25 países, entonces dije, wow, esto a mí me gustaría hacerlo algún día. Me fracturo, entonces empiezo a correr con ellos, con mis amigos y mi esposa, empiezo a correr con ellos, me dicen, oye, pues estás corriendo re bien, ¿por qué no haces la de 37 kilómetros? Ah, pues sí, empiezo a entrenar con ellos, iban a hacer 100 kilómetros, sus primeros 100. Oye, me fracturo, me dicen, oye, ¿por qué no en vez de los 37 haces 50? Pues estás entrenando con nosotros y vas a la par. Ah, pues. Pero estos sucesos terribles de las operaciones me llevaron o me empujaron a entrenar, y que tal vez si yo no hubiera tenido estas fracturas, no me hubiera yo salido de mi zona de confort y no me hubiera yo botado a hacer los 100 kilómetros, porque como siempre los domingos jugaba, que era cuando haces los entrenamientos largos y eso, pues no me hubiera yo dado la oportunidad, sinceramente. Entonces, yo creo que la moraleja de esto es, hasta dentro de las cosas terribles, puede salir algo positivo si tú le encuentras ese lado. Siempre hay un lado que encontrarle, ¿no?
¿Les son familiares conceptos como inquietud, incomodidad, zozobra, inseguridad o angustia? Bueno, si todas logran juntarse, se les hace llamar ansiedad, produciendo además taquicardia, cansancio, respiración agitada, sudoración, pensamientos negativos y no, bueno, mejor ni le seguimos. Aprendamos mejor qué proceso realizó nuestra Mexfeeder, Thalía Mercado, al descubrir que su ser era súper sensible y se veía afectado por la ansiedad. Esto sucedió en el episodio 26 de Mexfeed.
Y bueno, lo terrible, que para mi gusto ahorita ya es una gran lección de vida y que obviamente se convirtió en una gran bendición, pero en ese momento fue terrible, es las crisis de ansiedad que viví por muchos años. O sea, los ataques de pánico que hasta la fecha tengo como secuelas físicas. no se notan, pero sí es como que a veces me canso un poco más, porque las contracturas para mí son más fáciles que se me activen, ¿no? Porque pues al final el cuerpo tiene memoria. Y pues también, o sea, mi mente negativa no fue porque se haya creado así de la nada, sino que yo decidí nacer en una familia, desde mi alma, en una familia en donde las cosas, siempre todo era oscuridad, todo era difícil, todo era lucha, todo era enojo, todo, o sea, y digo, yo amo a mis papás, pero al final pues ellos crecieron en ese esquema también, o sea, fue como una cadenita que se fue transmitiendo de generación en generación y que gracias a Dios yo lo he podido ver y lo estoy trabajando. Entonces, pues fue terrible, o sea, la ansiedad para mí fue horrible porque yo con mi propia mente me generaba unas historias, ¿no? Bueno, o sea, ahí cuando te das cuenta que tu mente puede ser o tu mejor amiga o tu peor enemiga. Sí, fue horrible porque tuve que tomar medicamento alópata, me llevaron al psiquiatra, me llevaron al psicólogo, me llevaron... O sea, fue unas experiencias terribles. O sea, yo ya sentía que ya me quería morir. O sea, es que si voy a vivir así, yo ya no quiero estar en este planeta, ¿no? Obviamente yo no me atreví a suicidarme porque no tenía como el valor, porque me di cuenta que sí me gusta vivir. Sin embargo, las crisis de ansiedad eran a veces tan feas que yo decía, es que ya, o sea, si tengo que vivir así, no, ya no quiero. Entonces... Pero bueno, entendí, empecé a estudiar la mente y empecé a ver que yo era una persona que percibía las cosas con mucha sensibilidad, o sea, que soy una persona altamente sensible y que hay veces que las personas no comprenden eso, ¿no? O sea, que no es tan fácil entender a alguien que es tan sensible. Entonces, ni yo sabía, ¿no? O sea, era como de, ¿y esto por qué lo siento tan intenso? Entonces, pues bueno, es empezar a tratarme con más amor, ser más comprensiva conmigo. Y por eso yo decidí también hacer esto de la nutriterapia, que ya en alguna otra ocasión lo hablaremos de eso, que precisamente es ayudar al otro a que no sufra esto, ¿no? O sea, o que sepa por qué lo está pasando.
Recta final. Última experiencia, y no por eso la menos importante, cabe aclarar. Pero me atrevo a decir que todos hemos pasado por la frustración, pensar que no estamos preparados, tirar la toalla y mejor salir corriendo. Creo que sí. Escuchen la anécdota del episodio número 4, que absorbió la personalidad de Alberto Cuautle y todo lo que le ocurrió.
Híjole, he tenido muchísimas, ¿eh? Como arquitecto he tenido muchísimas. Realmente yo salgo de la carrera de arquitectura sin saber una sola cosa de construcción. Me encargan una obra de aproximadamente 1.200.000 pesos. La acepto. Y resulta que todas las ganancias de esa obra se fueron en componer todo el desastre que había yo hecho, ¿no? Esa es una anécdota muy fuerte. Y dentro de esas, los trabajadores se accidentaron. Posteriormente me volvieron a ocurrir cosas. En el ámbito terapéutico, hubo muchísimas personas cuando apenas estaba yo iniciando que llegaban a mí, recurrían a mí y yo me frustraba demasiado en no poder ayudarlas. Yo decía, no es posible que con todo lo que conozco no pueda yo ayudarlas. Entonces hubo algunos problemas, algunas pautas que realmente hicieron flaquearme un poco en ese camino como terapeuta que estaba yo haciendo, que estaba yo ejerciendo, y como arquitecto también. Yo dije, no, esto ni siquiera lo quiero, ¿no? Imagínate el grado de responsabilidad que estoy teniendo como para que algo se me caiga encima. Y la verdad es que no quiero volver a saber nada de eso. Temas en el ámbito terapéutico muy fuertes. Muy fuertes, sumamente fuertes, como violaciones, por ejemplo, que realmente escuchar a una mujer o a un hombre, señores que habían sido víctimas de procesos de este tipo, a mí me daban en toda la torre. Yo no tenía la fuerza suficiente ni la templanza adecuada para poder abordar esos temas y mi paciente se iba y yo me soltaba a llorar. Yo decía, yo no estoy listo para abordar este tipo de temas porque realmente considero que no soy la persona adecuada y no sé por qué me buscan a mí. Pero era muy interesante después de esto saber que las personas me hablaban para darme las gracias, ¿no? Entonces, sí ha habido muchísimos temas que realmente han sido terribles, pero que he tenido la capacidad de poder discernir. Para no dejarme vencer y continuar a pesar de ir un poquillo herido, un poco lastimado de esa situación, de seguir caminando, y sé que durante el camino se van a ir sanando y vamos a ir avanzando. Pues realmente son varias, no tengo una de manera muy específica, ¿no? Una tía me dijo que era yo un pretencioso, que no iba yo a llegar a ningún lado con lo que estaba haciendo, y eso me dio en toda la torre, ¿eh? Uh-huh. Me dio en toda la torre hasta que dije, no es posible, ¿no? No puedo creerme eso como una verdad, porque si me lo creo,
claro,
no voy a lograr hacer lo que estaba yo haciendo. Y afortunadamente, se los digo con mucha humildad, no soy una persona pretenciosa, lo que hago funciona, lo que hago ha tenido impactos muy considerables en las personas, tengo testimonios de personas que han estado sometidas a este tipo de tratamientos, a este tipo de terapias, tengo testimonios de personas que han estado en mis cursos y han tenido respuestas muy favorables, y eso realmente es lo que me nutre el alma, ¿no? Es lo que me da pautas para seguir adelante.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Cierro este espacio muy orgulloso, muy agradecido, muy emocionado por toda una vuelta al sol de este concepto auditivo llamado MexFit. Un abrazo fraterno a cada uno de mis MexFitters por compartir mi idea que el conocimiento, experiencias y aprendizaje debe ser colaborativo, divulgado y ponerlo a disposición de una sociedad que cada día debe de estar más consciente de lo que hace y las decisiones que toma en la vida. No olvides que lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era un viento abriéndote un nuevo camino. Les agradezco de corazón quedarse hasta el final escuchando esta buenísima selección de anécdotas. Un lindo anecdotario quedó. Es más, hasta saldrían 3 espacios más similares sin problema. Pero hoy termino este episodio especial, el primero de esta fiesta patronal del año 1 de MexFit. Bueno, para los que no conozcan este concepto de fiesta patronal, fíjense. En México se le llama así al conjunto de solemnidades que un grupo social celebra anualmente la fecha de su santo patrono, y normalmente la duración es sumamente extensa. Pueden ser desde días hasta semanas. Y más que fiesta patronal, le llamo el ABC de MexFit, las anécdotas del bienestar por un cumpleaños. Nos escuchamos próximamente. La siguiente entrega es solo con un servidor platicándoles cómo hacer un podcast, cómo se hace MexFit y qué tantas ideas se quedaron o siguen en el tintero. Y vamos a quemar a una que otra persona. No es cierto, para nada. Recuerden, soy José Luis Intriago y yo les digo... ¡hasta la próxima!
MexFit. MexFit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFit Podcast. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. ¡Hasta la próxima!